que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio especial de Todo Que Ver. En Spoiler Alert hablaremos de un tema, programa, libro, película, videojuego o podcast en específico, y donde, como su nombre lo indica, hablaremos libremente y con spoilers. En este capítulo, que además es nuestro primer crossover, tenemos el orgullo de tener a las dos anfitrionas del podcast especializado en el arte, Todos Cultos. Ellas son Julia María Medina y Lucía Sáenz. Lucía es diseñadora industrial especializada en diseño de moda. A lo largo de su vida ha trabajado y emprendido dentro del sector del diseño y las artes escénicas. ¿Cómo estás, Lucía?
Hola, Fer. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias a ti. También se encuentra con nosotros Julia María, que también es diseñadora industrial y junto a su esposo desarrolla proyectos residenciales desde la idea hasta su fabricación. Además, tiene una maestría en administración y alta dirección y actualmente se dedica a la docencia. Julia, ¿cómo estás?
Hola, Fer. Hola a todos. Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación.
No, de verdad. De verdad, gracias a ti. Tenemos casa llena. Por ahí está Isabel Cesna. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, muy feliz. Este es un episodio muy especial. Porque aparte soy muy fan de lo que vamos a hablar hoy.
Pero muy fan que somos. También está con nosotros Miguel Alejandro. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Fer. Hola, chicas. También muy emocionado. Suena súper interesante el tema.
Por ahí como que compartimos un poco del nombre, no todo, pero poquito. Oigan, y desde la sala se encuentra con nosotros Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián?
Bien, aquí bien a gusto en la sala y muy emocionado porque ya tenemos muchas ganas de hacer este crossover desde hace mucho tiempo.
Oigan, pues, ¿qué les parece si les empezamos a platicar qué es Todos Cultos? Nuestras invitadas del capítulo de hoy son apasionadas de lo intrigante y enigmático que puede ser la historia del arte, el diálogo, el debate y la reflexión que surge a través de una obra, cómo funciona la mente de un artista, qué es lo que hay detrás de cada movimiento y lo mucho que podemos aprender y comprender del ser humano por medio de este registro histórico. En su podcast, ellas cuestionan los cómo, los porqués de las grandes obras y mucho más inquietudes que nacen a partir del arte, su comprensión y su apreciación, con la finalidad de hacer una comunidad que aprende no para saber más, sino para ignorar menos. Así que, sin nada más, bienvenidos a Todo Que Ver con Todos Cultos. Lucía, Julia, ¿quién me quiere platicar un poquito de cómo comenzó Todos Cultos?
Somos dos personas que... Muy chistoso, somos, ya viste nuestra preparación, estudiamos las dos igual, diseño industrial, tenemos la misma edad, nada más que una en una universidad y yo en otra. Y resulta que, pues, no nos conocíamos, ¿verdad? O sea, digo, igual a lo mejor nos habríamos visto por ahí, pero no, pues no había relación. Y tenemos una persona en común, que es mi cuñado y mi concuña, que son amigos de Julia y su esposo. Y nos invitaron a una reunión. Estábamos jugando Jenga, creo, ¿no? Algo así. Y salió el tema de la carrera. Entonces, como dos de esas típicas personas que se aplican la aburridora una a la otra, empezamos a platicar de la inmortalidad del cangrejo. Pasamos por todos los temas, desde el diseño, arte y así, hasta que la reunión se terminó y seguíamos platicando y pues ya, al día siguiente, de que, ay, perdón, se te apliqué la aburridora, no, yo igual, pero pues la verdad que la gozamos, ¿verdad? Digo, si no, no, la plática estuvo muy padre, fluyó muy padre y ahí quedó. Julia me pasó el dato de una persona que me había recomendado.
No, recuerdo que te había platicado de un libro. Ah, sí. Al día siguiente le mandé un WhatsApp porque... Yo siempre le he dicho y orgullosamente soy la morra de los plumones, ¿no? Este concepto de Isabel la está afirmando. Sí. Entonces yo le había platicado a Lucía sobre un libro que acababa de comprar y que tenía un contenido muy interesante y datos muy específicos que comúnmente no encuentras por ahí. Entonces al día siguiente le tomé foto y le pedí el teléfono a su cuñada y le escribí.
Me dice, hola, ¿te acuerdas de mí?
Mira, es que están sincronizadas, no lo puedo creer. Y bueno, y luego.
Ya le mandé la foto del libro y nos volvimos a topar meses después.
¿Meses?
No sé, sí, no, dos, tres meses.
Como dos meses después.
justo empezamos a platicar de la serie de Hernán Cortés, que está en Amazon Prime. Y de ahí, una amiga que tenemos también en común nos sugirió que a lo mejor sería interesante que diéramos clase de estos temas. Entonces, a mí me entró esa inquietud. Yo tengo ya varios años dando clases en una universidad. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y dije, ¿por qué no? A lo mejor sería buena idea, ya que está tan accesible, poder hacer tu propio podcast. Y una de las áreas maravillosas que tiene el diseño industrial es que sabes un poquito de todo. Entonces teníamos ya el conocimiento en la edición de audio, teníamos el conocimiento en cómo resolver ciertos aspectos técnicos. Y
si no, lo íbamos aprendiendo sobre la marcha, pero claro, lo investigábamos y nada.
Lo básico lo teníamos, pero que era lo importante, las herramientas para iniciar.
Pero fíjate, Julia, no, ¿quién iba a decir? Porque yo pensé que eran amigas de kinder y que ya tenían, o sea, y este podcast había resultado de su amistad.
De años de amistad.
Porque así. Digo, es como,
el podcast surgió después de dos veces de vernos. O sea, no nos conocíamos, no sabíamos qué tipo de personalidad ni temperamento tenía cada una.
Y aparte, Julia, voy a hacer un paréntesis. O sea, las dos, ya que trabajamos juntas, nos dimos cuenta de que sí funcionamos en claro, donde no hubiéramos funcionado, porque las dos somos muy, muy, no digo no especiales, pero sí muy, muy ordenadas, cada una en su forma. Y por ejemplo, si yo hubiera sido de cierta manera y tú de otra y no hubiéramos hecho el click, hubiera sido un desastre.
No, qué bárbara. Aparte, ¿cuántos episodios llevan ya?
Pues ya vamos 40. A la cuarta temporada.
Imagínate que si no funcionó eso.
No, hombre, ¿cómo que 40? No,
40,
Julia.
Perdónenme, 60.
¡60!
No, es que está buenísimo para hacerle serie y de YouTube o algo.
Ay, sí, no, hombre. Y Julia me dijo, oye, ¿cómo ves? Hacemos un podcast. Y yo, órale. Bueno, no sé en qué momento hicimos el logo, la intro. Bueno.
Es que había también dentro de este tema que empezamos a platicar sobre de qué otras formas, además de los libros, te empapas sobre el arte y este mundo que a nosotros nos resulta muy apasionante, muy interesante, y sobre todo, pues las carreras son una gran fuente de inspiración. De hecho, de ahí nace nuestra carrera. Es una extensión del arte y es una evolución del arte. Entonces, había esta inquietud por mostrar la información como nosotros la habíamos leído, como nosotros nos habíamos documentado, pero humanizarlo y al final hacer una reflexión acerca de lo que aprendimos o lo que podemos reflexionar de una obra, de la vida de un autor, de un pintor. Y ahí se fue dando. Entonces, me acuerdo que ahí una tarde, cada una por separado empezó a trabajar cómo podía darle más estructura a esto que era inicialmente un plan. Pedimos los micrófonos sin siquiera tener nombre de marca, ni mucho menos. Pero, pues bueno, sabíamos que la única manera de hacerlo era avanzando. Poco a poco.
Las dos nos lanzamos confiando plenamente, como que todo este proyecto se ha dado muy fácil, no porque sea fácil hacerlo, sino porque nos hemos sabido comunicar. Llegó el COVID de repente y ya no nos podíamos juntar. Entonces, casi todas las cuatro temporadas nos las hemos aventado en Zoom y en juntas online. Entonces yo le digo que es mi ciberamiga.
Sí, muy esporádicamente nos hemos
visto. Se conocieron un poquito antes del COVID.
En diciembre. Bueno, ¿en qué fue, Julia? Septiembre del año 2019. Para diciembre ya teníamos el plan, ya nos estábamos viendo.
Para diciembre ya teníamos plan, no teníamos nombre, pero ya teníamos los micrófonos. Para enero desarrollamos la lluvia de ideas de nombre, la introducción, la redacción,
el logotipo,
la estructura. Y para
marzo,
febrero, últimos de febrero, grabamos la primera sesión para que saliera la primera semana de marzo.
De hecho, fue el primer viernes, el día de la marcha, el 8 de marzo.
Ah, sí.
Y el siguiente viernes ya era confinamiento. Fue una fiesta que de hecho fuimos ahí a Fer y Adrián, que dijimos que fue la fiesta del fin del mundo porque fue la única, la última boda, pues, sí,
que permitida.
Permitida. Ah, y de ahí en adelante, o sea, el grabamos uno o dos en persona y los demás ya nos los aventamos padrísimo gracias a la tecnología.
Híjole, yo debo decir que su podcast me hizo la cuarentena mucho mejor a mí. Yo, ¿te acuerdas, Lucía? Ay, Julia, sí. ¿Cómo fue todo el tema que sacó este podcast, Lucía? Lucía es mi prima, para los que no sepan. Entonces,
somos primas.
Voy a escuchar el podcast de mi prima nuevo que acaba de sacar. Y yo así de corte B, así 5 episodios seguidos, de que, güey, ¿qué es esto? ¡Está increíble! Aparte, lavaba los platos feliz, así como, quiero saber más. Entonces le hablé y ya de ahí conocí a Julia y fue como, wow, güey, qué buena forma de aprender sobre arte de una forma tan, pues, tan digerible y divertida y no tan extensa, ¿no? Entonces yo les decía, es una super idea, qué bárbaras. No, ya me siento más culta en un día.
Justamente eso es lo que queríamos lograr, Julia y yo, de una forma digerible para que sea entendible a todo el mundo, porque luego a veces posicionamos pues el arte como para solamente ciertas personas, con un lenguaje muy rimbombante, muy que pocas veces, que a veces hasta es difícil de entender. Entonces, en un idioma bastante propio, porque el arte necesita tiene su
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Esta línea de respeto, pero queríamos quitarle la connotación formal.
Ándale.
Porque
lo inaccesible, ¿no? O sea,
sí, exacto.
El de no me meto ahí porque es para gente que tiene cierto nivel de expertise, ¿no?
Y ándale, que tienes que tener cierto conocimiento y que hay que ser muy elegante y muy o sea, el arte, quien esté dispuesto a entenderlo lo puede entender, y también darlo de una forma muy informativa, porque nos dimos cuenta que había varios podcasts y varias plataformas que te ofrecían información de arte, pero muy desde la vista personal de quien estaba hablando. Entonces, está padre, pero
no eran tan, que no eran tan certeros, que no tenían
veracidad o
este carácter, veraz. Y digo,
que la interpretación también tiene lo suyo, ¿no?
O sea, sí, está padrísima.
O sea, llevártelo, y ustedes que no lo hacen tanto, y no han tenido invitados donde interpreten, ¿cierto?
No, los invitados que hemos tenido ha sido como para desviarnos un poquito del arte. Por ejemplo, ya tuvimos a Isabel, en donde hablamos de artesanía, de que, claro, todo tiene que ver con arte, pero ya nos vamos un poco como a otros temas que a lo mejor no requieren de la interpretación, y no hemos hablado con algún crítico de arte, o no hemos hablado con algún artista, o no estaría padre.
Sí, son capítulos que ya se desvían del formato que tienen, ¿no? Que hablan del artista, de la obra.
Sí.
Y ya los invitados es como algo diferente. Más relax. ¿No?
¿Y está en sus planes, chicas, invitar este tipo de invitados?
Vale. Bueno, sí tuvimos un artista, perdónenme.
Andrea Sánchez, sí. Bueno, es que una de las cosas que les quería decir que consideramos muy importantes es que hablar de arte se dé de una manera natural en todas las mesas. Es interesante hacerlo. Y es muy difícil que una persona no pueda dar su punto de vista acerca de una obra. Pero lo que nosotros queríamos era poner el contexto platicar un poco sobre datos importantes que influyen en la obra del autor, del pintor, del artista, hombre, mujer, y después desglosar una obra que sea muy representativa del artista. Pero dividirlo en estas tres secciones para que al final ya nosotras, con plena libertad, completamente separadas de lo que sí está comprobado o de lo que se ha especulado, que ese trabajo viene de especialistas, quede completamente separado de nuestra opinión personal. Al fin de cuentas, para eso está el arte, es lo que siempre decimos. Es importante que cada persona exprese si le gusta, si no le gusta, pero también que encuentre las razones por qué sí o por qué no. A veces pensamos que una obra, porque la vemos parte del renacimiento de una época que aparentemente se ve muy, muy alejada de nuestros días, te das cuenta al leer la historia o de lo que te está contando que conecta con nuestros días y que el ser humano siempre ha sido ser humano y que los mismos problemas que había en el renacimiento de alguna u otra manera también se presentan en la actualidad. Sí. Y ahí es donde entra nuestra opinión personal.
Sí, o sea, el comportamiento social ha sido el mismo, pero va como dando círculos. La única diferencia es que nuestra capacidad de comprender las cosas va cambiando. Entonces, la forma de pintar en el Renacimiento cambia completamente a la forma de pintar en el siglo XX, porque pues ya se vive en un entorno muy diferente. Ya hay máquinas, ya la pintura es diferente, o sea, la pintura me refiero al óleo, por ejemplo. Entonces ya no podemos, hay que entender muy bien el contexto en donde se da cada tipo de pintura para poder entender a la misma pintura. No podemos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que ustedes todos sepan que hay que entender estas cosas para poder ejercer una opinión. Porque es muy fácil decir, ay, no, es que esto no me gusta porque no lo entiendo. Bueno, si lo estudias y lo comprendes un poco, ya a lo mejor o te cambia tu percepción o sigues en la misma, que es súper válido, pero sí es importante comprender el por qué.
Y te pone a meditar muchas cosas. Por ejemplo, ahorita los expertos, las expertas, que cabe mencionar que Lucía y yo no somos críticas de arte, somos unas apasionadas por el arte, lo hemos estudiado mucho, lo leemos mucho, tenemos este respaldo, ¿no?, de lectura que nos permite exponer esta información a nuestro estilo, por supuesto, pero hay un grupo selecto de críticos y de especialistas que, por ejemplo, comparan mucho esta época que estamos viviendo con el puritanismo. Y te das cuenta que cuando reflexionas en esos aspectos, pues también es importante, como seres humanos que estamos en constante aparente evolución. Ahorita hay mucha censura en el desnudo, por ejemplo. Y luego volteamos a ver al Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli y te das cuenta que en el Renacimiento eso no se censuraba. Entonces empiezas a hacer tus propias conclusiones y análisis sobre realmente cómo estamos o no evolucionando en el aspecto artístico, porque al fin de cuentas nos debería de interesar porque refleja la cultura que vive una sociedad. Entonces, si ahorita tú vueltas a ver lo que se está haciendo, es un reflejo de cómo están viviendo las personas, por lo menos de una manera general.
Sí, exacto.
Wow. Sí, y de hecho, me llama la atención esto que mencionas, que dicen que estamos con una especie de puritanismo. Yo empecé escuchando su podcast me puse a ver como que cuáles artistas conocía, ¿no? Y el primero que agarré fue Klimt, de la primera temporada, el episodio 19, para que lo vean.
¡Órale!
Y de hecho me llamó mucho la atención porque mencionan esta parte, ¿no?, de que cuando Klimt empezó, pues era como que erotismo puro, ¿no? Mucho tocamiento, mucho como que seducción, que como que utilizaban parte de las obras de Freud para expresar ese erotismo. Y yo digo así como que, pues no se me hace tan erótico, pero lo estoy pensando en actualidad, ¿no? En aquel entonces, pues sí era así como que súper no sé, pues más puritano que ahorita. Y por eso me llama la atención que estemos regresando a esa parte. O sea, si en ese entonces era como que romperlo para salir a algo más, ahorita porque estamos como que en ese retroceso, ¿no? Porque pues sí, mencionaron que tuvo como que muchos hijos. Y, por ejemplo, yo a Klimt lo conocí, va a salir un poco mi parte otaku, pero por un anime que se llama Elfen Lied, que utilizan las imágenes en el inicio, en la introducción de la caricatura esta. Y ya fue como lo empecé a buscar. Y sí me gusta mucho como ese arte. No, yo no sabía que era como que uno muy conocido para mí, era así como que oh, es alguien diferente y desconocido, ¿no? Y ya que mencionaron ustedes que pues era el típico artista que todos tenían que conocer.
Es que resulta que sí, muchos de los amantes del arte te dicen Klimt, y la obra El Beso es como parte del cliché, por así decirlo. Pero qué increíble que puedas tener acceso al arte en diferentes películas que nunca te hubieras imaginado que pudieran aparecer ahí, o caricaturas, o juegos de video.
Es parte de lo mismo, hacerlo más accesible para todos, ¿no? A gente que ni está buscando arte, que a través de anime te enteres.
Que ni saben luego que es una pieza de arte. Ajá. Y como te pasó a ti, que luego dices, ¡ay, resulta que ya lo conozco!
Ya sé de qué estoy hablando, ya lo reconozco. Algo que me encanta también de todos cultos, los títulos de los episodios. Me encanta, me encanta. Me dan muchas ganas de escucharlo, porque lo que decía ahorita Miguel, yo también me voy primero por los que conozco, ¿no? Y luego es como de, no, justo me voy en orden porque no sé qué pasa, que luego como, ay, no conozco, entonces no voy a saber de qué hablan. Y justo te explican desde el principio, así que más bien vean todos los que conocen y los que no conocen y váyanse en orden, porque está muy padre. A mí el de Rothko, por ejemplo, que es un artista que no me gusta nada, me encantó el episodio, aprendí muchísimo. Es algo que no hubiera hecho, porque seguramente nunca hubiera agarrado un libro de Rothko y me hubiera enterado de su historia.
O no te hubieras imaginado.
Ajá, que es fascinante, ¿no? O sea, y me acabó gustando por cómo lo escuché con ustedes.
O, por ejemplo, del Still Art, yo me acuerdo que me platicaste que en casa de nuestro abuelo hay así un cuadro de unos libros, una calavera y una así.
El del Estilar me llegó al corazón.
Y me dice, Isabel, es que toda la vida vi ese cuadro pensando que era una calaca y una calavera con unas flores, y no sabía de qué se trataba hasta que escuché el episodio y entendí. Y eso me encantó escucharlo, porque pues es parte de la intención.
Todo esto del significado súper fuerte que tiene el Still Art, ¿no? Pero es lo importante de estar informado, está cañón.
Y creo que es lo padre de todos cultos, ¿no? O sea, que contextualizan. O sea, porque tú vas a un museo y ves una pintura y es de que me gustó o no me gustó, pero en todos los capítulos como que ponen contexto a la obra, a que está. Yo me acuerdo mucho, el primero me impactó mucho, del de esta Artemisa Gentileschi, no sé cómo se pronuncia, que hablan de una obra de que la pintora se inspiró en una violación que quedó impune. Y, o sea, la ves la pintura y es de que, ah, bueno, una escena, pero ya que, o sea, ya que sabes el contexto, creo que te hace verla con ojos nuevos. Y lo que decían ahorita ustedes dos, ¿no? O sea, de que independientemente de los años que hayan pasado, el humano es humano, y en el arte imprimes tus sentimientos, tus vivencias, y es, o sea, es algo que con lo que te identificas, ¿no? Independientemente de la época en la que naciste. Yo sí quería preguntarles, por ejemplo, de sus capítulos, ¿cuáles han sido sus favoritos o cuáles ustedes creen que son los que más les gustan?
Siempre decimos, este es mi favorito, ¿verdad, Julia?
Sí, es difícil seleccionar un favorito porque Lucía y yo lo hemos comentado muchas veces. Creo que, bueno, al menos de una manera muy, muy personal y genuina, les comento que cada época tiene su encanto. Y cada época fue una respuesta, ya sea para entender su época, para tratar de buscar algo más de lo que había en su época. Fue una respuesta rebelde hacia un sistema o algo que iba a favor del sistema. Entonces, entender el contexto hace que cada obra y que cada artista tenga su encanto y tenga también su aportación. Por ejemplo, si Isabel me habla de Rothko, si a Rothko en lo personal, no me dan el contexto, yo no entiendo su propuesta y no entiendo por qué expresar la emoción, la espiritualidad, el sentimiento, lo intangible a través de un color, pero después analizas y te das cuenta del impacto que tiene el color en nuestras vidas y lo mucho que puede cambiar en el estado de ánimo de una persona. Entonces, también volteo y veo a Caravaggio en el barroco y también quedo fascinada, aunque sea una historia que me está contando de una manera muy gráfica, parece una escena de película, ¿no? El screenshot. Entonces, entender también ese contexto, la historia, cómo veían ellos las historias, es fascinante en cada época, entonces es muy difícil. Pero si me preguntas, disfruté muchísimo Botero y el Still Art. Creo que esos dos son fascinantes.
Botero está increíble también.
Fíjate que yo estaba viendo aquí nuestras listas de todo. Y es que igual, como dice, estaba viendo el podcast para acordarme, así hacer un refresh de los episodios. Pero como dice Julia, es una conexión muy especial cada vez que hacemos un podcast, porque sí somos muy matadas. Entonces nos siempre decimos, vamos a hacerlo cortito. Y claro que no lo hacemos cortito. Y lo hacemos, o sea, cortito me refiero a conciso. Traemos mil cosas. Entonces, no hay que clavarnos tanto. ¿Cuál que no? Nos acabamos clavando muchísimo. Y entonces a la hora de escribir todo el guión, pues vas procesando un chorro de información que quizás la tenías un poco olvidada. Entonces viene otra vez a ti y pues haces una conexión otra vez con ese tipo de arte o con el artista. Y a la hora de, que es nuestra parte favorita, de hacer nuestras conclusiones, es bien padre porque si realmente te toca, o sea, a la hora de hacer la conclusión de Rothko, es como estar viendo, o sea, hablar de arte es igual de bonito que estar viendo el arte en sí. Entonces es como una catarsis bien padre y realmente los hemos disfrutado todos de diferente forma. Es bien difícil decir cuál es nuestro favorito. A mí me gustó mucho el Angelus de Millet porque pues es una pinturita que a lo mejor todo mundo la ha visto, todo mundo ha tenido acceso a ella porque es una de estas pinturas que casi siempre estaban en las casas de las abuelas y así. Y tiene un significado bien bonito y hicimos un ejercicio casi, casi espiritual, ¿verdad, Julia? O sea, muy, muy, muy padre.
Es que eso iba, las conclusiones es un proceso en donde nos exponemos de una manera muy honesta. No hay forma en la que puedas hacer una conclusión tan personal acerca de lo que tus ojos ven, porque por ejemplo lo que comentaba ahorita Miguel con la obra del beso de Gustav Klimt, cada persona ve en la obra según lo que ha vivido también,
que es lo que dijimos. Entonces, en el episodio pasado,
exacto,
lo que decía Edvard Munch,
y cuando tú tomas en cuenta aspectos de la vida del pintor una vez que los conoces y luego volteas un poquito y ves en tu propia experiencia, la conclusión se vuelve profunda.
Y es como una terapia, porque realmente hasta la escuchamos después y dices, wow.
Es que es un ejercicio de empatía, sí, porque se termina conectando con una obra que probablemente si la ves en un museo, sin ningún tipo de contexto, no lo entenderías.
Claro, eso fue lo que me pasó con ustedes, que era como de wow. Y saber un poco de la vida personal de los artistas también cambia cómo ves la obra, ¿no?
Sin entrar en el morbo de que si tuvo quién sé cuántas esposas, mujeres, que si era gay, que si no era gay. O sea, esas
poquito,
cosas no nos importan.
Poquito nos importa.
Te voy a decir cuándo sí. Cuando bueno, tiene que ver y tiene una influencia en su trabajo.
Sí, claro.
Cuando no, sí, la verdad nos lo saltamos, porque eso en Google lo encuentras y es rápido de
y es que, Isabel, un artista se vacía en su obra. Ahí deja su experiencia, su intimidad, el sentimiento que a lo mejor no tiene una palabra para expresarlo. La figura lo hace, la composición lo hace, el uso de la luz lo hace. y eso es lo que termina humanizando la obra, pero por alguna razón sí es cultural. Pensamos que hay poco interés en ver la pintura y el arte de esta manera tan, tan humana y un tema tan común.
Ese es un buen tema, Julia. En México, culturalmente, ¿tenemos los espacios suficientes para apreciar el arte como en otros países?
Mira, es un tema bien complejo porque y polémico, porque se tocan ahí fibras sensibles, entre muchos artistas. Sí hay, por supuesto, que muchos espacios. De hecho, la Ciudad de México, la CDMX, es una de las ciudades que más museos tienen a nivel mundial.
Wow.
La cosa es que los espacios ahorita en la actualidad están enfocados y destinados para exponer arte conceptual. Entonces, están quedando fuera otro tipo de propuestas.
También, acuérdense que para que un país tenga los recursos para la difusión al arte, primero tiene que tener cubierto la educación y pues lo básico, no,
la
lo elemental,
alimentación,
educación, alimentación,
a vivienda digna, situaciones que por derecho le deben de pertenecer a un ser humano. Nuestro país lamentablemente no lo tiene resuelto aún.
Por eso se dice que un país primermundista tiene todo eso resuelto y puede darle todos los recursos al arte, y en este caso
sí. Pues no. Hay un dicho que
la pirámide de Marlowe, ¿no?
Ándale, sí.
Exacto. Hay un dicho muy, muy triste, pero híjole, lamentablemente real, que dice: cuando el plato no está lleno, la cabeza no se puede
alimentar. Y las prioridades cambian, o sea, pues sí, estás buscando lo básico, exacto, pues no te vas a ir a lo más elevado.
Claro. Oigan, y hace unos momentos, Julia, tú decías que hay arte o hay obras que parecen una escena de una película, y en todo que vernos especializamos en esto, ¿no? En series, en películas. Y yo les quiero recomendar un episodio de Todos Cultos, que es temporada 1, capítulo 4. Iba a decir todo que ver con, pero este se trata de Andy Warhol.
Sí.
O sea, y es decía de las épocas, de los 60s, y de cómo alguien puede influenciar tantísimo todavía, estos movimientos. ¿Qué tal si empezamos a platicar, a hacer nuestro primer crossover de qué es lo que el arte les representa? ¿Qué películas se acuerdan? ¿Qué series se acuerdan que podamos ver ahorita para entender un poco más de todo esto? Miguel Alejandro, ¿qué tal si empezamos contigo?
Fíjate que pensé, por ejemplo, ahorita con la parte del arte, el cine o la televisión, ahorita que está tan de moda Owen Wilson con la serie de Loki, con la película esta de Medianoche en París, me parece que se llama, que trata como que eso, ¿no? Como que conoce a distintos artistas. Y principalmente me acordé de un post que vi en Facebook donde salían así como que imágenes de películas y como que obras de arte o pinturas que asemejaban como a esa escena. Por ejemplo, pensaba en El Quinto Elemento con esta Lilu, Mila Jovovich, que trae un traje blanco, y la comparaban con una obra de Frida Kahlo que se llama La Columna Rota. También había una que era El Guasón, cuando sale así como que sin camisa y todo flaco. No recuerdo de esa cuál era, pero también había un cuadro a esa mera. Y fíjate que hace no mucho yo vi una película que se llama La Casa que Construyó Jack, que habla como de una especie de narración de un asesino serial. Y para no spoilearlo tanto, hay una parte donde sale una escena muy parecida a la barca donde va cruzando Dante Alighieri. Y principalmente, fíjense que, volviendo un poco al tema del podcast, a mí me gustaron mucho los dos capítulos que son igual artistas que yo conozco. Uno que es el capítulo de Magritte, que yo no sabía mucho de él, me gustaban muchos cuadros. Yo siento como que Magritte, me gustó entender que lo hace a propósito, ¿no? Que él deja eso como para que la gente esté curiosa de saber de qué significa o qué me está tratando de decir. Y yo siento que, yo sentía que él pintaba como el mundo espiritual, por así decirlo. Y el otro fue el de Francis Bacon.
Ese me gustó mucho. Ese sí es uno también de mis favoritos. Muy creepy, pero...
A Lucía muy le dio padre. Miedo cuando estaba grabando. Tuvo que sí, grabar en la madrugada.
Estaba grabando a las 3 de la mañana, me acuerdo. Y en la casa en donde, bueno, es que vivía en otra casa que se oía todo. Entonces no tenía un lugar así donde encerrarme. Me tuve que encerrar en el baño de visitas y estaba grabando. Y realmente esa pintura es desgarradora. Bueno, es que a mí sí me puso los pelos de punta. Entonces yo le decía a Julia, realmente abría la puerta y veía que, o sea, no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, y seguía grabando.
Y es que una vez más, eso es lo interesante de la perspectiva, porque una misma obra, un mismo evento, lo puedes ver desde muchos puntos de vista, hasta de una manera muy compasiva. O sea, imagínate un ser humano que está así atormentado. Gráficamente es muy impactante. Y todavía es más impactante pensar que hay gente por ahí que vive así.
Que vive
ya sea
con
por
la,
una enfermedad mental, ya sea por una situación de vida. Hay muchas maneras de la que una persona puede pues tratar de sobrevivir, ¿no? En medio de una situación tan abrumante, pero...
Sí, y por ejemplo, esa parte, o sea, siento que Magritte pintaba como el mundo espiritual, y Bacon siento que pinta el infierno o algo así. Y un dato curioso, no sé si ustedes lo sabían, pero hay un videojuego que es de mis favoritos que se llama Silent Hill, y el director de arte de este juego se inspiró muchísimo en el arte de Francis Bacon. Si ustedes llegan a buscar videos o imágenes sobre este juego, igual las criaturas que salen, las obras de arte que salen, porque también salen pinturas, es como mucho de acertijos, y utilizan mucho el arte como para resolver esos acertijos.
Wow.
Tienen que ver como con ese estilo de arte, así como, pues sí, como todo distorsión, que sí es como unas figuras humanoides, pero distorsionado y medio como que con sangre, carne, así un tanto grotesco, pero está interesante.
Perturbadoras.
Ajá.
Oye, y ahorita que hablabas de Magritte, en nuestro podcast hablamos de la pintura El Hijo del Hombre, que es este que trae un sombrero con una manzana, ¿no? Hay una película de Pierce Brosnan que se llama The Thomas Crown Affair. Y no se trata de lo que significa la pintura, pero utilizan esta simbología, o sea, esta figura.
La referencia,
sí, del humano con el bombín y la manzana, el maletín, y hacen un atraco, ¿no? En un museo.
Pero, ¿no?
Está padre, es un robo, pero sí. Resulta que, bueno, mejor véanla, porque sí está muy padre y es una referencia muy importante a esta pintura que igual y dices, ¡ay! No sabía, no tenía idea. Porque no hablan de la pintura, pero sí están utilizando de forma muy popular.
Claro, la obra. Esto pasa muy seguido y no se sienten ustedes también súper bien cuando están viendo una película, una serie y ven esa referencia, o sea, ven la escena como tal y dices, sí. ¿Verdad? Y dices,
sí.
Inteligente.
Claro.
¿Sabes también qué me ha pasado cuando veo películas y veo una pintura o algo? Me pasó en La Casa de Papel. No me acuerdo qué pintura era, pero yo le digo a Emilio, mi esposo, esa pintura es tal. Bueno, y resulta que sí, aparecen como 3 o 4 pinturas que te digo yo y mi cerebro de teflón, pero sí ponen adrede esas referencias.
Claro, claro. Y yo creo que es válido para también dar un mensaje de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, a lo mejor no en la trama de la película, pero sí lo que quería el autor, el director, el escritor, lograr con esa escena que estaba llevando. Hay una directora que me encanta, que es Sofía Coppola, que siempre lo hace. No es tan referente, o sea, no lo hace tan específicamente como esta es la obra y esta es la escena, pero toma cosas de artistas.
Como en la de María Antonieta, por ejemplo.
Exactamente, como con Napoleón, y que de repente dices, ok, pero ¿por qué se parece? Pues obviamente, si estamos hablando de algo, pues va a tener la referencia. Digo, ahí va a estar precisamente, pero creo que lo hace porque ella conoce lo que está filmando, ¿no? O lo que está dirigiendo.
Claro.
Porque si
y
solo
es todo
fuera...
un mood, ¿no? Es todo un mood y una estética, o sea, es... Lo puedes respirar.
Pues, hablando de estética, la de estas dos películas de Cuarón, La Princesita y la de Great Expectations, que todas son en color verde. A mí me encantan ese tipo de películas que luego yo siempre digo, no, es que esta no la puedo ver porque está toda roja. Y me dicen, ¿cómo? Es que sí, toda la película es roja. Pero estas en sí, todo es verde. La pared es verde, van a una galería de arte y todos los cuadros tienen algo de verde. Los accesorios de las personas, alguien trae una blusa verde, alguien trae un sombrero. Es impresionante cómo se cuidó el tema estético y de la fotografía en La Princesita también. Los uniformes del internado, los moños, hasta la luz que entra por las ventanas como que en medio, como que de niebla y verde, a mí me encanta eso, este tipo de aportación, que a lo mejor no tienen una referencia con alguna pintura, pero sí con el arte, porque es composición y es estética.
Pues es que todo que ver con todo al final, ¿no? O sea, si estamos...
Van de la mano, claro.
Partiendo una de otra. ¿Qué te parece, Adrián Murra, si nos platicas tú cuál sería tu referencia de todo que ver en todos cultos?
Mi referencia de todo que ver en todos cultos. Pues mira, o sea, sí me acordé mucho cuando estábamos hablando de arte y cultura popular de la película que ya mencionó Miguel de Midnight in Paris, que la verdad es que habla mucho de escritores, pero también mete mucho pintor. Y fue una época, los años 20 y en París, donde había como una unión de todos los elementos y todos los artistas. Y a lo mejor lo romantizamos mucho ahorita. Y también el hecho que sea una película de Woody Allen, así le da así como un tema de, ay, pues el artista incomprendido que se le permite todo. Y ya sabemos muchas cosas de Picasso también que pues no son lo mejor. Pero sí, esa fantasía de como poder convivir con todas esas personalidades que dejaron tanto al mundo y que años y años y años seguimos hablando de ellos y seguimos hablando de la obra que dejaron y de la influencia que tuvieron en otros artistas y que siguen siendo tan relevantes, se me hace increíble y se me hace una manera muy digerible de consumir todo ese, toda esa cultura que la verdad pues, de otra manera, como lo hace el podcast, ¿no? De todos cultos, ¿no? Que igual el arte tiene este estigma de ser algo así como impenetrable y solo para expertos, pero la verdad es que el arte es todo. El arte, como dijo ahorita Lucía, es una película de La Princesita o de que utiliza el color y utiliza todos los elementos que tiene a su disposición para transmitir emociones. Y es lo mismo la pintura, nada más que es como quitarle un poco ese estigma, esa barrera de entrada y saber que todo, sin importar las necesidades que tengamos o la pirámide de Marlowe, como platicábamos ahorita, todos tenemos una necesidad de cultivar nuestras almas y el arte es, yo creo que, de las mejores, ¿no? Referencias de cultura pop en el arte hay miles. Me encantó la que dijiste de Magritte. De hecho, yo conocí a Magritte por la película de Thomas Crown Affair y es de mis pintores favoritos. En el último capítulo que escuché de ustedes, que hoy que estamos grabando, salió el de Edvard Munch. Me acabo de enterar cómo se pronuncia.
Edvard Munch, sí. Pero bueno... Como es noruego, pues la forma correcta de decirlo es Monk.
Me encantó la referencia que dijo Julia de los Simpsons, de cómo la pintura de El Grito, que todos la pueden ubicar perfectamente, la portada del libro de Un Grito Desesperado, que todos hemos visto, que aunque no tenga la referencia artística, o no tenga la referencia de qué significa, te transmite demasiado en sí la obra, pero también... la hemos visto en ese capítulo de Los Simpsons, también es súper parecida a la máscara del asesino en Scream. No sé si se basaron en ello o no, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y la expresión te transmite mucho, o sea, y eso es arte para mí, o sea, transmitir a través de todos los elementos que tienes a tu disposición.
¿Qué tal?
Es un crossover del arte en las películas. Wow. y así, ¿verdad?
Como el nuestro.
Exactamente.
Me encanta lo que dijiste, Adrián, que tal vez romantizamos mucho la vida bohemia y yo también lo he pensado, porque cuando nos ponemos a meditar cómo realmente vivían los artistas en principios del siglo XX, sacrificaban mucho, simplemente la comodidad de un espacio que en invierno esté caliente y en calor esté frío. Era Montmartre, un barrio demasiado pobre. y la vida bohemia, pues, prácticamente estaba llena de excesos, pero con unos artistas por problemas mentales, con muchos otros por adicciones. Y nos lo cuentan ahorita, Julia. Una miseria,
económica.
A cambio de un sueño que aparte no tenía ningún tipo de certeza. Entonces, sí está muy romantizada, porque ahorita realmente cuántas personas están dispuestas a cambiar la miseria por un sueño que probablemente no va a llegar, ¿no? Entonces sí está bien interesante.
Y aparte, Julia, un sueño que les duró muchos años en forjar, o sea, no fue como que, ay, me partí el lomo 3 años. Estamos hablando que Picasso empezó a pintar a los 4. Uh-huh. 4 años, de forma ya profesional, digo, si tienen chance,
sí, ya tenía una maestría.
Y él mismo decía, me tomó no sé qué tantos años aprender a pintar como un niño, porque él cuando era niño pintaba de forma, pero increíblemente. No, de hecho,
a los 15 ya lo visualizaban como el Diego Velázquez de la época moderna. Entonces, era buscar el desaprendizaje y aparte inventar la modernidad, porque no existía el término moderno como tal. Se sacrificó mucho.
Y él desaprendió a pintar. Entonces, realmente se encierra y bueno, él dura años y pasa por estas etapas rosa, el azul, que si ven el podcast ahí les explicamos muy bien, en donde pasa por muchos trances y muchas fases que no creo que, como dice Julia, hoy en día los artistas, perdón, pero no creo que estén dispuestos a... Bueno, hay unos que sí, pero hay muchos que no. Y nos gusta la inmediatez y nos gusta ya lo rápido.
Es el tipo de historias que escuchamos así como ya cuando sobresalen, ¿no? O sea, ¿cuántos sabemos que eran pobres o que no tenían dinero? Y la obra ahorita vale 800 millones, ¿no? Claro. Isabel, quiero brincar contigo y preguntarte, ¿cuáles son tus referencias de arte en la cultura pop, o será al revés, la cultura pop en el arte?
Yo creo que a todos nos vino Midnight in Paris a la mente, ¿no? Y más por el tema de que vas conociendo a cada artista un poco. Y eso es lo que para mí es todos los cultos, como ponerle cara y forma a toda su obra. Yo quiero hablar, no sé si la han visto, díganme si sí, la de Loving Vincent, ¿ya la vieron?
Ya, no. Pero... Tengo mis opiniones.
A mí me fascinó.
Oigan, paréntesis, me encantó, digo, nada más continúo ahorita, me encantó.
Es que quiero hablar de los fun facts de o sea, de que 65 mil pinturas.
Ah, no, pero...
Eso, o sea...
Es contemplativo, a mí también me fascinó la contemplación.
Siento que le faltó, la hicieron muy lenta... Y los sucesos muy rápidos, no sé cómo explicarlo. Me hubiera gustado que hubiera un balance entre lo contemplativo, que está hermoso, porque pues eso se dedicaba a contemplar, pero que hubieran metido un poquito más de qué fue lo que hizo y por qué lo hizo y qué fue lo que le pasó. Como que si sabes la historia, entonces te gusta, pero si no sabes, si no conoces su historia, pues no entiendes. Eso es lo que yo creo.
No sé, yo sí difiero, Lucía. Porque creo que el proceso de Van Gogh fue muy solitario y la película lo pone de manifiesto. O sea, queda muy expuesta esa parte y su vida pues prácticamente la pasó en contemplación. Entonces es ver esa etapa de su vida a través de sus propios ojos, sentado en esos paisajes horas y horas y horas en solitario, tratando de expresar.
Y me gusta mucho que pusieron el área de salud mental. Se puede ver la depresión con la que vive, ¿no? Se puede ver el estado mental frágil en el que vive Van Gogh. Y bueno, los facts de que o sea, trabajaron con 125 pintores alrededor del mundo y ilustraron toda la película y tomaron 100 horas de capacitación para introducción a cómo pinta Van Gogh. O sea, todo eso me pareció espectacular y a mí sí me tocó mucho, fíjate, me sentí muy mal porque también, como decía ahorita Julia, sí está muy, muy romantizado y glorificado la vida del artista, ¿no? Y ves un caso como el de Van Gogh, que es desgarrador, y dices, pues no, no, tampoco. Y la otra que quería mencionar, no sé si la vieron, la de Big Eyes, ¿la vieron?
Sí,
claro.
También, ¿no?
Sí, buenísima.
Te enseñas a ese otro mundo detrás de, pues, de la, ¿cómo se dice? De del ownership de la obra, ¿no? Y de eso.
Eso, el tema de Margaret King se ha repetido bastantes veces, yo no sé qué pasa, pero también puede ser cultural, no lo sé, Julia y Lucía, pero de que el artista no era el que estaba pintando, sino solo una fachada. Ha pasado muchas veces, ¿no?
Ha pasado muchas veces en la historia de, no nada más del arte, también en la ciencia, donde la que tiene estos descubrimientos es la esposa, pero la que se lleva el que se lleva el crédito es el hombre. Y pues lamentablemente eso pasó con esta artista que gracias a Dios ya ha ido cambiando y ya no, ya ahorita sería un sacrilegio.
Lamentablemente sigue siendo un sacrilegio en muchos lugares, en muchas partes, pero creo que ya tiene mucho más visibilidad. Appropriating es el término, Isa. Corrígeme si no, sí, ¿verdad?
Aquí tenemos a la experta.
A la experta.
Hombre, ¿cuál? No, pero es esta cosa como de, ¿qué hacías back then cuando te robaban tus cosas, no? Y no sé, está muy buena. No, aquí se spoiler, ¿verdad? Bueno, igual.
Aquí puede.
Igual no spoilers.
Oye, y Amy Adams, que wow, neta, también se merece su episodio.
Sí, qué bárbara.
Qué padre está. Chicas, a mí me encanta lo que están haciendo, me encanta su podcast, me encanta que estén con nosotros. Queremos seguir sabiendo más de lo que viene para Todos Cultos. Lucía, Julia, ¿qué sigue? ¿Están comenzando la cuarta temporada?
Estamos comenzando cuarta temporada y pues después de mucho pensarla, ya estamos poniendo nuestras caras en nuestra página de Instagram, que antes era pura imagen de los artistas, pero ya estamos humanizando un poquito más la cuenta. Estamos planeando hacer cursos también muy accesibles, a un costo muy accesible, precisamente porque sabemos que lamentablemente no es una primera necesidad. Entonces, sí queremos trabajar con esa parte para llegar a más personas y tratar un tema con más profundidad, aprovechar estos cursos y pues seguir hablando de mucho arte.
Pues felicidades, de verdad que nos encanta escucharlas. Yo les deseo lo mejor, quiero que haya 500 temporadas. Y antes de despedirnos, vamos a llegar a su tema favorito, que son las conclusiones. Yo les voy a dar un tip para la próxima vez que tengan o que sufran con una conclusión, digan lo que Isabel dijo. Y ya con eso, ya la hicimos.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo Isabel? ¿Qué
dijo? ¿Qué haya dicho?
Así le dije. Yo también lo que Isabel dijo.
Gracias por confiar en mí, amigues.
Por dos.
No, no es cierto. A ver, ¿qué les parece si empezamos? Miguel Alejandro, ¿cuáles son tus conclusiones de Todos Cultos?
Pues la verdad, yo me quedo muy satisfecho porque aprendí, bueno, conocí cosas nuevas de artistas que quizá conocía, porque creo que, no sé si a ustedes también les pase, a ustedes todo que ver, porque me imagino que a Todos Cultos no les pasa, pero de que quizá conocemos al artista, conocemos el nombre del artista, conocemos la pintura del artista, pero no sabemos nada acerca del artista. Por ejemplo, retomando un poco a Magritte, que la mamá, yo no sabía que la mamá se había suicidado, y no sé si malamente me hace así como un, pues con razón, no sé, como, ¿cómo se llama esta pintura? El glaucoma, glaucona, que son como gente flotando, que a mí se me hace un poco tétrica, pero como que ya hago esa relación de, pues por eso pintaba como pintaba, malamente, ¿verdad? Porque creo que no debe ser como que un factor, como mencionaba ahorita, de que si tuvo una mala vida, pues que se vea reflejada en su arte, ¿no? Creo que se pudiera hacer. Y como conclusión, pues yo me quedo muy satisfecho con el contenido que están haciendo. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos en un principio, pues es contenido muy digerible, es muy entretenido. No es como que esté como eso, ¿no? Quizá ya hay una mala imagen de los críticos de arte como si fueran pomposos o muy creídos o como que, como que no entiendes de esto. De hecho, hay un video en YouTube de que ponen son unos alemanes, en uno hacen como que una cata de comida y llevan como que McDonald's, pero lo parten y luego lo sirven como si fuera comida orgánica. No recuerdo el nombre. pero así como que fresca, le dicen, ah, y te sabe, ¿qué prefieres de McDonald's a esto? Y lo, ah, no, pues esto, se nota que está recién hecho y quién sabe qué. Y ellos es como que, pero pues es de McDonald's. Y de igual manera llevan como unas instrucciones de IKEA y la pegan como en un cuadro y le preguntan a la gente, oye, ¿qué piensas de este artista? Ah, no, es que es un artista muy enojado. Y lo, ¿y no crees que sean como unas instrucciones? Lo, no, no, eso es falta de visión y no sé qué. Entonces creo que malamente está esa imagen de que los críticos de arte o las personas que disfrutan del arte pues son como que como si fueran de otro mundo, no lo sé, ¿no? Entonces a mí me gusta este tipo de espacios de que podemos aprender de una buena manera, de una manera agradable sobre el arte, que es algo también muy interesante. Pues esa sería mi conclusión. Adrián, ¿cuáles son tus conclusiones?
Lo que dijo Miguel. No, Ian, me encanta su podcast, la neta, yo lo escuché. Qué chistoso, yo pensaba que tenía mucho más tiempo el podcast, pero justo les tocó empezar cuando, una semana antes de la pandemia. Pero la verdad es que todos los capítulos me dejan algo. Me encanta porque se nota que las dos son chavas que en verdad disfrutan el arte, no lo hacen por posers ni por, sabes, ni por apariencia, sino se ve que lo disfrutan, que les gusta, que investigan, humanizan mucho al artista, y eso es una parte que a mí me encanta, porque cuando le das contexto lo disfrutas más, sabes de dónde viene y adquiere otro significado. La verdad creo que es un podcast que todos podríamos escuchar y disfrutar muchísimo y aprender mucho. Me encanta la frase que dicen, que no es para ser más culto, ¿cómo es? Para ser más culto, sino
pues
menos.
Para aprender más, sino para ignorar menos.
Exactamente eso. Y pues felicidades, chavas, y que sigan por muchas temporadas más.
Gracias, Adrián.
Isabel, ¿cuál es tu conclusión?
Si nos vieran las caras que traemos Julia y yo.
Sí, mis conclusiones, igual que Adrián, igual que Miguel, soy muy fan de este podcast, me encanta cómo me acerca a algo que creía muy difícil, ¿no? Y que todos podemos ser parte de esto. Voy aquí a mi conclusión woke de hoy. Algo que hacen, aparte de todo lo que ya hablamos maravillosamente, Julia y Lucía, es que representan mucho a artistas mujeres. Y hablan mucho del trabajo de ellas y de la vida de ellas, porque fueron como borradas y despojadas mucho de la historia del arte, ¿no? De la historia del mundo en general. Entonces aquí me encanta porque pues aprendes también de eso, ¿no? O sea, no se quedan en los facts que puedes encontrar en la primera búsqueda de Google, si te enteras de cosas que no sabías en todos los episodios. Y esto lo debía haber dicho antes, pero lo voy a decir ahorita que hablábamos de referencias de cultura pop. No sé si alguien de aquí vio, digo, ya sé que nos estamos despidiendo, pero I have to. La de 100 Years Show, ¿la vieron? Si no la han visto, véanla. Es de una artista cubana estadounidense que se llama Carmen Herrera, que es una pintora.
Ah, claro. Sí, sabemos quién es.
Sí, claro.
No, yo sé quién es el documental. Pero no he visto el...
Hay un documental en Netflix.
¿Estás hablando del documental?
Ajá.
El documental es una maravilla, de verdad. Por favor, todos, véanlo.
Véanlo, sí.
Tiene una frase que es maravillosa, y sobre todo en estos tiempos que queremos todo rápido, fácil, que se dé de una manera instantánea. Su tiempo llegó cuando ella tenía 80 y tantos años. Entonces ella dice, el tren pasa porque pasa, lo único que hay que hacer es esperar y seguir trabajando, esperando por el tren. Entonces es maravillosa, sí, vean ese documental, Isabel, qué buena recomendación.
Verdad que sí, ahorita me acordé, porque justo dije, hablando de la representación de las mujeres en el arte, ella te cuenta cómo pues le pusieron más trabas, ¿no? Cuando estaba justo como en la escena con todos estos artistas famosos. Sí. Veanlo, es una delicia de documental, y aparte esa señora, pues es wow, ¿no? Y te deja
de hecho, ella tan grande está que ella no pinta. Ella tiene una persona que son sus manos, una persona de confianza, que es el que le pinta, porque pues, ya está tan grande que sus manos ya no dan.
Y aparte es increíble ver el contraste de ella con su arte, ¿no? O sea,
no, y cómo tiene todo medidísimo, o sea,
está increíble.
Tu forma de trabajar me sorprendió mucho. Sí. Entonces, digo, esa no es ninguna conclusión, pero
estoy es muy buena feliz recomendación.
Sí, es una recomendación, / conclusión, y pues nada, también yo creo que solucionan un gran problema y lo hacen accesible para todos, Y pues bueno, aquí somos sus fans en este crossover mágico de Todo Que Ver y Todos Cultos.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Isabel. Y muchísimas gracias, Julia y Lucía. De verdad que síganle, síganle, porque está muy, muy padre. Creo que Isabel ya dijo la clave: accesible. Yo creo que esa es la palabra clave de Todos Cultos. Recuérdenme, ¿cómo podemos encontrarlas en redes sociales?
Estamos en Instagram como @todoscultos. En Twitter también, no somos muy activas en Twitter, pero igual también nos pueden encontrar como @todoscultos. Acabamos de abrir en TikTok porque ya nos tenemos que subir al tren. Y también es @todoscultos, ¿no, Julia?
Sí, es Todos Cultos.
En todos lados nos encuentran así, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast nos encuentran como Todos Cultos. Igual, está bien fácil.
Los vamos a seguir escuchando. Muchísimas gracias a todos también, Adrián, Miguel, Isabel. De verdad, y a ti que nos escuchas. Nos vemos en el próximo Spoiler Alert. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.